nos lleva cada semana por toda la Comunidad de Madrid buscando rincones especiales, interesantes, muchas veces poco conocidos y otras veces muy conocidos, pero así un poquito como en general. Mm. Y luego tienen sus curiosidades particulares. Nieves Ortiz, Madrid, mazo guapo, muy buenos días.
Muy buenas.
Nos llevas hoy hasta un rinconcito del que hemos hablado en alguna ocasión, pero que sigue siendo muy desconocido para muchos de los madrileños nacidos aquí o que vivimos aquí y que no han pasado nunca por el Capricho.
Sí, y eso que es un lugar emblemático de Madrid, que además está de celebración.
¿Ah? Todas las flores que salen a embrujar los amores.
Sí, es el Parque del Capricho de Alameda de Osuna. Cumple 50 años como jardín gestionado por el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, porque como jardín muchísimo más. Es más, estuvimos en su... En fin, con su primera dueña, con la persona que lo,
es verdad,
que lo creó en nuestro viaje al pasado, en el Buenos Días pasado.
Bueno, por este aniversario, desde hoy, esto es excepcional, ¿eh? Y durante toda esta semana va a estar abierto al público, no solamente el fin de semana, como es lo habitual. Se trata de un recinto cuidado con esmero, con mimo, del que nos va a hablar, ¿quién mejor? Antonio Morcillo, que es subdirector de Parques y Viveros, una de las voces más destacadas en el sector de gestión del verde urbano, al que ya podemos saludar, Eli.
Muy bien, pues le saludamos tranquilamente. Antonio Morcillo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola.
Y muchas gracias por vuestras palabras.
Bueno, yo recuerdo, Antonio, cuando viajamos al pasado con Belén Almonacid, que nos llevó a conocer a la duquesa de Osuna, que ya, en fin, no es que lo explicase, pero sí se derivaba que el jardín se llama El Capricho por ser precisamente un capricho de la duquesa, ¿no?
Sí, así es. Fue una creación exclusiva de la novena duquesa de Osuna, de María Josefa Alonso Pimentel, condesa duquesa de Benavente y duquesa consorte de Osuna. Era una mujer cultísima, ilustrada, con una sensibilidad exquisita y, lógicamente, pues debido a su posición social, pudo crear en esta zona un jardín verdaderamente singular, hecho a su imagen y semejanza, con toda el cariño, la sensibilidad y, por supuesto, los medios económicos de los que disponía.
Bueno, estamos hablando del siglo XVIII, Antonio, de esa duquesa, como decías, cultísima, que se rodeó precisamente de jardineros, arquitectos, escultores, para hacer de este espacio un paraíso natural.
Sí, así es. Ella desde el primer momento se trajo a los mejores jardineros que en la época provenían de Francia para dar forma a ese jardín, a los distintos espacios que forman el jardín. Se trajo también algunos arquitectos o escenógrafos de origen italiano para acompañar el jardín con estas arquitecturas efímeras que se encuentran en su interior. Y luego, una vez que el jardín ya estaba hecho, por así decirlo, pasaron por él pues algunas de las personas, de los personajes más importantes de la cultura española de la época, de finales del 18 y principios del 19. Estamos hablando de Goya, estamos hablando de Boccherini, estamos hablando de Moratín, estamos hablando de Iriarte, es decir, de personas, digamos, de la primera línea cultural de la época.
Un punto de encuentro de esas personalidades, intelectuales, toreros, artistas, todos confluían allí en este Parque del Capricho, un recinto lleno de esas pequeñas arquitecturas que eran precisamente esos pequeños caprichos, ¿no? Porque podemos ver templetes, ermitas. ¿Qué es lo que podemos ver cuando vamos a visitarlo?
Bueno, hay un elenco de arquitecturas efímeras, de pequeños edificios muy importante. Hay que tener en cuenta que son edificios que no estaban construidos ni pensados para vivir en ellos ni para habitarlos, a excepción del palacio, que ahora mismo está en restauración por parte del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid. El resto de estos edificios eran más una especie de decorados, ¿no?, para sorprender a los visitantes y para llamar su atención. Tenemos, como bien dices, pues desde una ermita hasta un fortín, un casino de baile, un templete, un abejero, es decir, una variedad, digamos, de edificios, todos ellos con un significado y con un objetivo, ¿no?, que era, como digo, sorprender a los visitantes y también poner de manifiesto pues determinados valores de la época, la laboriosidad, el trabajo y, bueno, en definitiva es un espacio verdaderamente único.
Único y para la contemplación. Me estoy imaginando a la duquesa ver esa casa de las abejas contemplando cómo iban a trabajar, ¿no? Ella a través del cristal, eso debía ser algo, bueno, pues de goce y disfrute, porque es verdad que la naturaleza está para disfrutarla y el jardín del capricho Eli está para disfrutarlo, pero en pequeñas dosis, ¿eh?
Porque... Bueno, tiene estilos muy diferentes, sí. De todas maneras, ¿no, Antonio?
Sí, el jardín tiene distintos espacios, unos más ordenados, con donde predomina un poco la geometría, un eje central con una serie de parterres, etcétera. Y luego tiene una parte, la parte más alta, digamos, del jardín, es un jardín paisajista de tipo inglés, donde predomina un poco pues la espontaneidad dentro de la distribución de la vegetación y donde es muy fácil y muy bonito pues perderse y disfrutar un poco de esa espontaneidad, ¿no? que tiene el jardín paisajista.
Pero fíjate, para mantener estos jardines nieves en las condiciones en las que están, que es una preciosidad y hay que mantener además esos tres estilos, ¿no? El francés, el inglés y el italiano. ¿Cuántas personas trabajan en el Capricho?
Bueno, hay una serie, un equipo de jardineros que está trabajando permanentemente en las labores diarias y cotidianas de mantenimiento del mismo. Estamos hablando de unas 12 personas aproximadamente, y luego hay unos equipos de apoyo que cuando es necesario realizar algún tipo de labor más especializada, por ejemplo relacionada con pavimentos, con obra civil, otro tipo de actuaciones, apoyan a ese tipo, a esos trabajos. Sí. Pero es una plantilla importante, sí, okay. Porque es un jardín que podríamos considerar casi como la joya de la corona en la ciudad de Madrid.
Claro. Bueno, y que tiene además ese búnker, porque en la época de la Guerra Civil el Estado lo expropia y se construye ese famoso búnker preparado para la guerra química con conductos para la ventilación forzada, prueba de bombas. ¿Cómo es? Este también se puede visitar, ¿verdad?
Sí, el búnker se puede visitar, pero a través de visitas concertadas, es decir, no está abierto al público con carácter general, sino que a través de determinadas iniciativas municipales, programas como Pasea Madrid, por ejemplo, que se ponen en marcha en determinados momentos del año, pues los ciudadanos se pueden apuntar y cuando se conforman ya grupos, el búnker se visita. Y efectivamente, el búnker es una construcción, una vez que la guerra civil comienza, en un momento dado, en el año 1937, pues la defensa de Madrid, el Estado Mayor, se traslada al Capricho y se construye este búnker que finalmente nunca llegó a ser utilizado, porque esta zona no fue bombardeada por el Ejército Nacional. Con lo cual, el búnker, como bien dices, que dispone de todos estos elementos de renovación de aire, dispone de agua, ventilación, etcétera, no llegó a ser utilizado en ningún momento.
Bueno, para las personas que quieran ir de forma excepcional, como decimos, con motivo de este aniversario, desde hoy va a estar abierto durante toda esta semana hasta el domingo, pero para quienes van los fines de semana habitualmente, que es el horario de visitas que hay que decir que hay limitaciones, restricciones, claro, porque hay que conservar esto que tantísimos profesionales ya lo hacen con mimo y esmero para que no se estropee. Entonces, ¿qué limitaciones hay? Si nosotras queremos ir, por ejemplo, este fin de semana o cualquier otro fin de semana allí al parque, ¿qué debemos saber? Porque si vamos con nuestro perro, por ejemplo, no vamos a poder pasar.
Sí, en efecto. Lo primero que hay que saber es que este jardín, al ser un espacio extremadamente delicado, solamente se abre los sábados, domingos y fines de semana. Adicionalmente tiene un aforo máximo de 1.000 personas que se controla a través de un torno de entrada, de modo que cuando se alcanza, digamos, ese aforo, hasta que no sale alguien no se puede entrar en el jardín. Y luego también, precisamente para preservar todos estos valores y estas arquitecturas efímeras, que como digo son muy delicadas de conservación y mantenimiento, no se permite la entrada pues con mascotas, con bicicletas, con balones, etcétera. Este tipo de restricciones, al final yo creo que el ciudadano las entiende bien, porque el ciudadano sabe perfectamente el valor de ese espacio, es un espacio muy valorado, todo el mundo sale encantado del mismo, y a pesar de la cierta molestia que pueda suponer digamos, estas pequeñas restricciones, al final, como digo, son medidas que están apoyadas y respaldadas por los propios visitantes del jardín, que comprenden que no están en un espacio cualquiera, sino que requiere, digamos, pues un respeto especial, ¿no?, por las características, porque es un jardín del siglo XVIII, pues está muy bien conservado, por los elementos que conserva y, por lo tanto, lejos de suponer un problema, al contrario, los ciudadanos, digamos, apoyan y respaldan este tipo de medidas, de que el jardín solo se abra determinados días de la semana, con un aforo y con determinadas limitaciones de uso.
Bueno, estábamos hablando y lo mencionaba Nieves, que el capricho es seguramente la joya de la corona de los parques y espacios verdes que tenemos en Madrid. Precisamente hoy hemos tratado en nuestra primera hora el tema de las cubiertas vegetales, y decía yo que Madrid es una de las ciudades más verdes, ya no solamente de España o de Europa, es que es una de las ciudades más verdes, con más espacios naturales del mundo. Tenemos el capricho, pero luego hay otras 119 zonas o espacios verdes importantes, luego muchos son más pequeñitos, y todos están recogidos en un libro que lleva por título Parques y Jardines de Madrid. Creo que, Antonio, creo que conoces al autor, ¿no?
Bueno, algo lo conozco, efectivamente.
Es tuyo, el libro es tuyo, sí. Y sí. Recoges ahí, fíjate, 120 parques y zonas verdes importantes de Madrid, porque luego hay muchísimos más. Yo no sé en metros cuadrados o en kilómetros cuadrados cuánto verde podemos tener en Madrid, ya solamente con el Retiro, el Capricho, la Casa de Campo y cuatro sitios más. Ya tenemos muchísimo más espacio verde que cualquier ciudad europea que se precie, ¿no?
Sí, desde luego, y es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Madrid es una ciudad muy verde, tiene una superficie de parques y jardines muy grande, y además tiene un arbolado en sus calles, avenidas, etcétera, también muy, muy numeroso. Para que te hagas una idea, solamente las zonas verdes, que son titularidad o responsabilidad del ayuntamiento, Sí. Estaríamos hablando de unos 64 millones de metros cuadrados.
¡Qué barbaridad!
400 hectáreas de zonas verdes municipales, pero claro, eso hay que sumarlo a otros espacios también muy importantes y muy emblemáticos en la ciudad, que no son gestionados por el ayuntamiento, pero que también están a disposición de los ciudadanos. Estoy hablando, por ejemplo, del Jardín Botánico, estoy hablando de los jardines del Campo del Moro, que son de patrimonio nacional, por supuesto el Monte del Pardo, que es un gran pulmón de Sí. La ciudad, es decir, Madrid es una ciudad muy verde, sin ningún género de duda. Uh-huh.
Creo que vamos detrás de Tokio, ¿es posible? O a lo mejor le hemos superado ya, ¿eh? O sea que, en fin,
vamos a la
bueno,
cabeza.
De Tokio
no lo hemos superado, estamos a punto de, sí.
Se dice que Tokio es la ciudad que más árboles tiene en sus calles y que Madrid sería la segunda. Estas cifras siempre podéis comprender que hay que tomarlas con mucha precaución porque, bueno, en definitiva no se trata tampoco de un ranking ni una competición, se trata de tener las zonas lo mejor conservadas posible, contando por supuesto con la colaboración de los ciudadanos, que es imprescindible para que disfruten de forma responsable a todos estos espacios, que ayuden al ayuntamiento a conservarlos adecuadamente. Y todo ello en beneficio, por supuesto, pues de la ciudad, de la ciudadanía, por todos los servicios que aportan tanto las zonas verdes como el arbolado que contienen.
Bueno, pues una de esas zonas muy cuidadas y muy bien conservadas por parte del equipo municipal es el Parque del Capricho Nieves. Bonito paseo, ¿eh?
Hombre, un paseo y que además eso, con motivo de esta celebración, se puede dar también y de forma excepcional desde hoy hasta este domingo. El horario desde las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, los fines de semana, pues ya sabemos el horario habitual, de 9 a 6 y media, y bueno, seguramente que en este parque algunos ha dado un capricho y se ha hecho algún selfie, foto, incluso alguna de boda, en sus retratadores.
Seguramente. Lo único, Antonio Morcillo, subdirector de Parques y Viveros, antes de despedirnos, sí conviene, yo creo, decir a nuestros oyentes que si tienen pensado visitar el parque, estén atentos también, porque cuando hay demasiado viento, cuando hay condiciones climatológicas complicadas, el capricho, como ocurre con otros parques, como puede ser el Retiro, por ejemplo, se cierran en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, es un buen comentario. Efectivamente, el ayuntamiento dispone de un protocolo de incidencias meteorológicas que en condiciones de fuerte racha de viento, o cuando ha llovido y el suelo está muy húmedo y por lo tanto reblandecido, o cuando se dan circunstancias de un calor muy elevado, pues por una serie de protocolos establecidos hay determinados parques que se cierran al público por precaución. Uno de ellos es el Capricho, como bien decís. Por lo tanto, si durante un sábado, un domingo o un día festivo se producen estas circunstancias meteorológicas adversas, el parque se cierra, pero el ayuntamiento avisa de ello a través de los medios habituales, la página web, etcétera.
Lo que está claro es que este, como tantísimos, imagínate el Retiro o la Casa de Campo, pero que son atractivos turísticos de primer orden, cuantísimos turistas no van al Retiro, donde te puedes encontrar pues con viandantes, con gente que va a pasar el día con los niños, con los runners, que se llaman ahora, ¿no? Todos allí congregados, pero qué importancia, ¿verdad?, tienen también esos espacios verdes para una ciudad como la nuestra.
Es una de las señas de identidad de las ciudades. Yo creo que las ciudades más apreciadas y más valoradas por los ciudadanos son aquellas que tienen este tipo de espacios verdes donde poder disfrutar, donde poder evadirse, donde poder estar tranquilo, leer un libro, dar un paseo, respirar, etcétera. Entonces, de ahí que sea muy importante, como decía antes, tanto el esfuerzo que lógicamente tiene que hacer el Ayuntamiento de Madrid para conservarlas adecuadamente, como también la corresponsabilidad de los ciudadanos para disfrutarlas de forma responsable, tratando de no ensuciar, de respetar todos los elementos, la vegetación, la fauna, etcétera, cosa que, por supuesto, pues hacen o hacemos el 99% de los ciudadanos. Así que pienso que son uno de los grandes activos de las ciudades, sus espacios verdes.
Antonio Morcillo, subdirector de Parques y Viveros, muchísimas gracias, de verdad, por este paseo que hemos hecho por el Parque del Retiro, que lo hemos ampliado un poquito también por el resto de la ciudad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de contar estas maravillas que tenemos en nuestra ciudad.
De luego que sí, hasta siempre. Nieves Ortiz, muy bien, me ha gustado mucho el paseo. ¿Dónde nos vas a llevar el próximo martes?
Déjame que piense. Porque
bueno, como estoy... hay puente por medio,
claro,
hay
cositas, de todo. Hay cositas, sí.
Perfecto.
Ya se me ha ocurrido dónde te voy a llevar.
Venga, Madrid mazo guapo de aquí en 7 días. Ahí nos volvemos a encontrar. Gracias, Nieves.
Chao.